La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
La concentración es el arte de pensar en una cosa a la vez. Eso es un arte, según Baron Montesquieu.
Sí, porque con tantas distracciones que tiene.
El arte de pensar en una cosa a la vez.
Sí.
Ah, sí.
8:20 minutos. Vamos avanzando en este camino al sol y es un buen momento para hablar de marca empleadora, el impacto en la cultura de la empresa en un mundo hiperdinámico. Uh-huh. Hiper loco, de hiper todo.
Hiper mucho.
Hiper mucho, sí.
Claro, y para hablar de eso, nuestra buena amiga Caril Taveras de Ideox, experta en estrategia comercial, en temas de conferencias sobre transformación de mercados, transformación digital, experta en marketing estratégico y amiga aquí
una
en Camino al Sol.
Amiga.
Exactamente, exacto. Caril, buen día, ¿cómo estás?
Con muchísima energía. Porque esta cabina está encendida. Si nuestro Camino al Sol oyente vieran cómo es que bailamos en esta cabina.
Ah, hasta
los comerciales.
Hasta los comerciales se bailan.
Caril, esa es una actitud. Estábamos ahí concentrados en el comercial.
Sí. Totalmente. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Y pues hablar de este tema que ustedes saben que me encanta. Miren, recientemente yo fui invitada a cerrar un evento muy interesante que hizo una comunidad de gestores humanos del país llamado Conectados. Y en ese evento, 200 y tantas personas se dieron cita allí. Hablamos de este tema. Y el impacto que tuvimos en la audiencia y que vimos ese diálogo generó tantas conversaciones posteriores que decidí traerlo aquí. Porque definitivamente me gusta ver cómo finalmente estamos adoptando estos temas en la República Dominicana. Esto no es nuevo, esto es algo que viene evolucionando hace mucho tiempo, pero aquí todavía estábamos, digamos, algo más en lo básico de gestión humana y de repente hemos comenzado a ver cómo estas líderes de gestión humana se abren, y digo estas porque la mayoría son mujeres, pero también había hombres en el salón, se abren a este tema. Y la realidad es que si comenzamos por la definición de marca empleadora, es tan simple como decir que es tratar a la empresa como un producto y al colaborador como un cliente. Entonces esto nos pone en un contexto muy marketingiano y por eso es un tema que realmente nos encanta entrelazar con nuestra gestión de estrategia, tanto de comunicación como de marketing. Ha habido una evolución interesantísima en el mundo de gestión humana desde la revolución industrial hasta el día de la era digital, donde pasando por décadas, asimismo ha ido evolucionando el rol de esta área en las organizaciones. Y un dato interesante que en mis análisis para prepararme para este tema, estuve viendo una plataforma que se llama HubSpot, muy conocida, ¿verdad?, en el mundo del marketing, encuestó más de 20,000 colaboradores en Estados Unidos y el 86% de ellos decía que no aplicaría o no permanecería en una empresa con una marca empresarial, ¿verdad? Una marca empleadora con una mala reputación. Y todos nosotros diríamos aquí, bueno, yo tampoco. Lo que pasa es que donde la cosa se pone interesante es cuando vemos qué es para esta generación mala reputación.
Esa es la buena pregunta.
Ahí es donde le entra el agua al coco, uh-huh. Rey.
Sí.
Y es que para este grupo de colaboradores que domina la era, ¿verdad? Porque el 70% son millennials y centennials, una mala reputación podría ser igual a ser muy poco transparentes en el proceso de selección. O sea, a usted lo llaman, a usted le hacen invertir, para no decir perder, muchísimo tiempo en el proceso y luego el proceso se cierra y usted nunca se enteró qué pasó con el proceso. O sea, si pasó a la siguiente etapa, si lo dejaron en el camino, si hay una retroalimentación que necesitamos. Pero otro punto que ellos mencionan es la falta de expectativas con respecto al candidato. O sea, no explicarles claramente en un primer contacto qué estamos buscando para que sea el candidato que decida si quiere seguir o no quiere seguir en el proceso. No estar presente en las redes sociales, anótense esa. Que una marca no esté presente en las redes sociales, ya lo consideran algo de mala reputación. Ver a los colaboradores que no postean de forma orgánica sobre su lugar de trabajo. pero ven acá, si Cintia trabaja en este lugar y nunca dice nada, ¿será que se lo tienen prohibido o que no está contenta? Ese es el pensamiento que hay detrás del colaborador. Excluir al colaborador en el diseño de la estrategia de marca empleadora. Ok, ya yo estoy dentro y se va a crear una estrategia de marca empleadora y a mí no me han preguntado nada y yo soy el cliente más importante de esta organización. No conocer la propuesta de valor. Así como en marketing nosotros creamos una propuesta de valor integral para un producto que tiene muchas características y es lo que salimos a comunicar para vender nuestro producto, el colaborador actual espera que la propuesta de valor integral para permanecer en la organización sea interesante, sea atractiva. Ahora muchos hablan de felicidad laboral, pero ¿qué es felicidad laboral? No es horario flexible, es que me permita tener una conciliación con mi vida familiar. No es teletrabajo, es tener un bienestar psicológico y social, porque teletrabajar se ve muy lindo, pero ha tenido un impacto en la salud de las personas, sobre todo en la salud emocional y psicológica. No es que me des formación, es que me des formación desarrollado con una línea muy cerca a mi perfil. O sea, yo soy mercadóloga porque tú me estás dando un curso de contabilidad básica, si a mí no me interesa ir a contabilidad. Es reconocimiento, pero no el PIN, que para ti es el reconocimiento, es oportunidad de crecimiento real. Eso para mí es reconocer. No es clima laboral, es impulsar en el bienestar, sobre todo promoviendo las conductas correctas. Y este es un tema importantísimo.
Caril, te escucho hablar y me hago la pregunta, ¿qué tan conectado con este tema? Aunque al principio de tu conversación, pues muy bien decías que ya por fin se está observando esto, o algunas empresas en nuestro país estaban ya poniéndole un poco de foco y de atención a esto. Pero realmente, ¿qué tanto el empresario dominicano, el emprendedor dominicano está entendiendo esto?
Tremenda pregunta, Rey, porque la realidad es que el líder de gestión humana está más conectado que el que tiene el poder para hacer que esto pase dentro de las organizaciones. Los responsables de que se diseñe y se ejecute una estrategia de esta naturaleza de marca empleadora en las empresas no son los colaboradores de gestión humana, no es solo el área de gestión humana. Esto comienza en la alta dirección.
Claro.
Y ahí es donde realmente tenemos todavía un espacio de avance pendiente. Los dueños de empresas, el 80% de nuestras empresas son empresas familiares en el país. Los dueños de empresas necesitan entender esto como una herramienta que va a tener un rendimiento, porque así pensamos los empresarios. O sea, ¿cuál es el retorno de esta inversión? Como un rendimiento directo en nuestra cuenta de resultados, porque retiene talento, baja rotación, garantiza que el conocimiento se queda dentro de la organización, atrae a los mejores colaboradores disponibles en el mercado. Y esos no son los que están buscando trabajo necesariamente, esos son los que están muy estables en un lugar, pero comienzan a ser atraídos, seducidos por ese imán que se refleja de esa marca empleadora y dice, quiero. Miren, en los años 90 y 2000, aquí habían tres grandes empresas, que eran las empresas que están atrayendo a talentos, y todo el mundo en su evento quiso trabajar en una Telefónica, una del sector financiero y otra del sector de bebidas alcohólicas.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Si recordamos esas marcas y mira hacia atrás, decimos, lo estaban haciendo muy bien, quizás no sabían que se llamaba estrategia de marca empleadora, quizás sí, pero era un imán que atraía a todos los que en esa época estábamos en el mundo laboral.
Sin embargo, eso lamentablemente simplemente se fue diluyendo en algunas de esas mismas empresas y marcas por el cambio en la visión de la gestión. El
cambio de cultura.
Cambio de cultura.
Adquisiciones, así es, así
sí,
es.
Sí, sí.
Y Sobeira acaba de decir algo súper interesante, porque todo esto comienza con el propósito organizacional, con el marco estratégico organizacional. Eso que queremos trasladar a los colaboradores y a nuestros stakeholders, a los principales puntos de contacto de nuestra empresa, para garantizar que la cultura sea atrapante. Y cuando hablamos de cultura es recordar qué es lo que hacemos todos los días, no lo que está escrito en una pared, sino cómo se desenvuelve la organización en el día a día. Y ese es el reto.
Ese es el reto.
Cuando un líder se acerca al grupo de colaboradores que está en el área del café, ¿ese líder se siente abrazado o todo el mundo se calla? Ahí hay algo que tenemos que mirar en la cultura. si decimos que los viernes son casual Fridays, pero en un área de la empresa nadie se atreve a ponerse ropa casual los viernes. ¿Qué está pasando en esa microcultura, en ese microclima de esa organización? Entonces, son de las cosas que tenemos que vigilar. Y si se fijan, para felicidad laboral, el último punto que toqué era promover las conductas correctas. Y ahí hay un rol importante del liderazgo. A veces tenemos un líder de una de las áreas muy potente, una bala, alguien que da todos los números, alguien que logra todos sus resultados, pero a un costo muy alto para los colaboradores de su equipo. Entonces, cuando promovemos ese tipo de conductas, los colaboradores están diciendo, hay que portarse como él para prosperar en esta organización. Y ahí otra vez tenemos un impacto cultural. O sea que todo esto se conecta. Pero hay mucho espacio por recorrer a nivel directivo. Pero lo interesante del tema, Reinaldo, a tu pregunta, es que hay una sensibilidad ya marcada hacia estos temas. ¿Por qué? Porque en un mundo hiperdinámico, donde los talentos no necesariamente sobran en todas las áreas y todas las grandes empresas están peleando por el mismo talento, yo como empresa, ¿cuál es la propuesta de valor integral? ¿Cuál es ese je ne sais quoi que tiene mi cultura que va a atraer a que una persona que está recibiendo una misma propuesta económica, un paquete gerencial, para dos empresas iguales, va a decir, me decanto por esta y no por esta?
Caril, y ahí te lanzo,
ahí está la diferencia.
Y ahí te lanzo la otra pregunta. Una persona que está escuchando ahora mismo a Caril Taveras de Ideox en Camino al Sol y dice, aquí hay algo interesante para mí. ¿Cuál sería una especie de ABC? Yo como empresa que no he pensado, de hecho es la primera vez que escucho esto de marca empleadora, digo, ok, ¿cómo yo pudiera comenzar a implementar unos pasitos de bebé para ir encaminándome en esto?
Mira, lo más importante es entender cuál es tu cultura real actual. Entonces hay que hacer un assessment, que evaluar
hacer una
los
auditoría.
Aspectos de mi cultura, una auditoría. Okay. Hay que asegurar tener algunos indicadores claves del área de gestión humana para entender dónde están nuestros puntos de dolor no atendidos. Pero sobre todo hay que diseñar el ciclo de vida del colaborador. Así como nosotros tenemos el ciclo de vida de un cliente, de un consumidor, de una marca, hay que diseñar el ciclo de vida. ¿Que comienza cuándo? Desde la atracción. Y la atracción es, yo tengo que durar muchísimo tiempo con una vacante, publicando, hasta que consigo por lo menos armar la primera terna. Ya ahí tenemos un primer check de que necesito trabajar marca empleadora. Ya luego de que tenemos esto visualizado, es sentarse a diseñar la estrategia. Y para diseñar la estrategia hay que escuchar al colaborador, que es tu cliente más importante. Hay que saber qué los mueve, qué los retiene, qué le es importante. Una cosa relevantísima en este tema es el propósito organizacional. Miren, hay un propósito que me encanta, que es bellísimo, que es el de Boston Children's Hospital, que es reza hasta que todos los niños estén bien. El que se enamora de ese propósito y quiere ser parte de esa empresa, se va a acercar de manera natural. Y si está dentro, va a quedarse y va a ser retenido en ese lugar. Entonces, hay que pensar en el propósito de nuestra empresa. Y aunque el propósito de los accionistas es hacer dinero, tiene que haber un propósito mucho más profundo que conecte con esas audiencias que tenemos dentro de las organizaciones. Entonces, ese es un ejercicio. Ahí hablamos del Ikigai. Hay una serie de herramientas que se pueden aplicar. ABC, primero, conoce tu cultura, entiende los indicadores más relevantes de la gestión del talento y trabaja algunos puntos de dolor para comprender qué tan urgente lo tienes presente en tu organización o si te puedes dar el tiempo de un acompañamiento un poco más largo en este proceso.
Me parece interesante esto de la marca empleadora, Caril. Gracias por regalarnos tanto poco tiempo. Es muy buen tema. Y apenas es como la puntita del iceberg.
Y como yo, como colaborador, como empleado, como cliente, aporto a esa cultura. Y cómo desde la empresa me ven a mí con ese valor de que si como empresa soy exitosa, es gracias a ese grupo de colaboradores que está ahí fajado trabajando para eso.
Totalmente. Caril, muchísimas gracias.
Gracias, Caril.
Por este tema. La gente que se quiera poner en contacto con Ideox.
En nuestra página web, Y quiero resaltar que hemos colgado en el perfil de Karil Taveras de LinkedIn una newsletter hablando de este tema con un poco más de detalle. O sea, si te interesa, ve al perfil de LinkedIn de Karil Taveras y ahí vas a encontrar nuestra última newsletter específicamente sobre el tema en cuestión.
Buenísimo.
Muy bueno, buenísimo. Gracias, Karil.